por los decepcionados. Se abre una gran incógnita en Francia. Macron es un presidente sin partido y 5 años pasan muy rápido.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 25 de abril de 2022. No es este un lunes como los dos anteriores. No ha ganado el Club Deportivo Tenerife, empató el pasado viernes contra la Sociedad Deportiva Huesca, y entonces hay que dividir entre aquellos que todavía teníamos, diría yo, el sueño de acercarse a la pelea por el ascenso directo, de tener una última posibilidad, aunque fuera remota, y los que ya estaban pensando en que no me coja el séptimo, vamos a clasificarnos cuanto antes al playoff. Para los primeros, el fin de semana no nos fue del todo bien, porque ganaron el Eibar y el Valladolid, que se alejan 2 puntos más. Hoy juega la Almería por la noche en casa contra el Sporting, que se puede alejar 2 puntos más y dejarnos la segunda plaza a 7, con 15 por jugar de aquí a final de liga. Para los que querían asegurar el playoff, pues no estuvo mal del todo. Es verdad que recortan el Oviedo y la Ponferradina, pero no lo hizo la Unión Deportiva Las Palmas, nos alejamos un puntito más del Girona. Bueno, no fue un fin de semana desastroso, pese a comenzar sin ganar contra la Sociedad Deportiva Huesca en el Heliodoro Rodríguez López. La duda está en las sensaciones, y me da que por ahí va a ir hoy el devenir de la tertulia, de nuestro tertulión de los lunes, que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde, porque ¿qué sensaciones les está dejando el Tenerife? ¿Llega bien a final de temporada? Está compitiendo, está fuerte, ¿lo ven flojear? Vamos a dar algún dato para aquellos que piensen que sí, que a lo mejor les lleva luego a pensar que no tanto. Y que tiene que ver con lo que pasa siempre en los tramos finales de liga y con números comparativos con respecto a los que están en el entorno del Club Deportivo Tenerife. Lo que está claro es que ahora vienen 2 visitas y para los del tópico, claro, es que ahora jugamos 2 partidos fuera, igual nos viene hasta bien, porque viendo los números, este Tenerife compite mejor fuera que en casa. Claro, hay que mantener esa tendencia. En Lugo y en Girona. Por cierto, para este último partido, la visita al Girona, que seguimos sin horario, pendientes de que la Liga publique si el partido va a ser el sábado o el lunes, que es cuando va a ubicar Gol esos partidos, porque ese fin de semana el partido del viernes va a ser el de Primera División, que luego tiene jornada intersemanal, y pendientes de que sea oficial a apenas 10-11 días de que se juegue el partido. Lamentable, así funciona la Liga de Javier Tebas, en un fin de semana que además nos ha traído muchas otras cosas: derrota del Lenovo, pero doble victoria del Sanaya Libis Aris en la Liga Iberdrola de voleibol, en una final canaria que siempre sabe mejor, si cabe, y distintas fases de ascenso que casi todas salieron cruz. No subió ningún equipo de voleibol, ni el Aris, el Cisneros masculinos, ni el Aguere femenino. Sí lo hizo el Adareva. Les invito a que vean el vídeo de la última canasta. Quedaban 2 segundos, triple de Alba Pascual y victoria del conjunto lagunero, que asciende de categoría con una jugadora que poco menos que había vuelto a echar una mano al equipo. Pues fíjense qué mano ha echado, el triple definitivo para conseguir el ascenso. Con el trabajo en la producción de Cristian García, Carlos Elorrieta y Berto Mata, la realización técnica de Jorge Medina, que hoy nos honra con su presencia aquí, con su sonrisa, saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Nos visita hoy pues un candidato a la presidencia de la Federación Tenerife de Fútbol. No sé si lo puedo llamar así o no. Yo espero que sí. Señor Morales Mancito, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo oye a los oyentes?
¿Cuáles van a ser las primeras cosas que va a abordar?
Yo creo que lo primero es la unión. que todos los clubes vayan unidos junto con la federación y la federación. Somos un bloque y de esa forma podemos trabajar mejor porque todo el mundo va a aportar su idea.
¿Ustedes consideran a Alejandro Morales Mancito de alguna forma, dicho con todo el respeto, pero es por definirlo, un candidato continuista?
Evidentemente. Hay que hablarle claro a la gente. O sea, todo el mundo tiene que tener claro de que por cómo se estructura el proceso, aquí van a haber dos opciones. La continuista, la que apoya la gran mayoría de órganos federativos y de personas que ya están dentro de la federación. A los compañeros que ya les han ido a solicitar el voto, no hay más que decirles quién ha ido a pedirles el voto. Delegados del comité de árbitros, delegados de la propia federación. Entonces, quien promueve y va a apoyar la candidatura de Alejandro Morales Mancito será el sistema establecido. Nosotros vamos a ofrecer una alternativa de cambio real y esperamos que el proceso democrático decida.
Alejandro, me gustaría citarte para cuando esto avance, luego si es posible, pues hacer un debate sano también en el que estén los dos candidatos presentes, pues nos encantará también tenerlo por el bien del fútbol tinerfeño.
Los mejores protagonistas en Deportes COPE Tenerife.
2:06, comenzamos. Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
A recordar, porque el partido fue el viernes y han pasado ya 72 horas, lo que fue el empate contra la Sociedad Deportiva Huesca, que nos dejó un sabor agridulce.
Sí,
¿no?
Sí.
O más agri que dulce.
Sí, más agrio que dulce, vale. Sí. Yo creo que sí. Menos a Rami, creo. Sobre todo por lo que dijo al término de la rueda de prensa, que después vamos a escuchar cuando estén presentes todos los miembros del tertulión. Pero he querido destacar yo de esa rueda de prensa del viernes, que nos queda ya un poco lejos, un sonido del técnico, en el que habla del playoff y del ascenso directo. Hace un pequeño resumen de lo que le queda al equipo por delante.
Estamos más cerca de eso, pero de verdad no es una situación ahora mismo que me preocupe ni que me agobie, ¿no? El no certificar, el certificar, el cuánto de lejos estás, el cuánto de cerca. Bueno, esto cambia rápido, ¿no? Es obvio que cuando no consigues sumar los 3 puntos y consigues uno en juego, pierdes una oportunidad. Esto es así, lo sabemos todos y somos conscientes. Bueno, quedan 5 más, que suponen 15 puntos, que son mucho. Iremos a Lugo a intentar sumar esos 3 puntos y, como siempre digo, a mantenernos en el nivel de exigencia que estamos teniendo y terminar la temporada, estas 5 jornadas, lo más arriba posible. ¿Hasta dónde? Sigo en el todo o nada todavía. Es verdad que de nada estamos lejos porque estamos cerca de conseguir algo. Un objetivo muy bonito también por el que trabajamos desde el principio de temporada y el todo, pues no ganando hoy, pues se aleja un poco. Bueno, vamos a descansar bien, a esperar cómo va la jornada. E insisto, 15 puntos dan para mucho todavía.
Una cosa que me gustaría destacar. Si el Tenerife, que es lo más normal, no llega al ascenso directo, que a día de hoy es lo lógico, por la distancia y porque todavía queda pendiente el partido de la Almería esta noche, a ver lo que hace el equipo de Rubi. Si el Tenerife juega el playoff, por favor, es un temporadón igual.
Hombre, claro.
Lo dices tú y lo digo
a
yo.
Ver, igual en este punto. Lógicamente, cuando acabe la temporada, pues será mejor si asciendes que si no asciendes, si compites bien que si no compites bien. O sea, hay grados, digamos. Pero la temporada, después de 3 años en los que hemos estado dando pena y sentimiento, será buena si jugamos el playoff.
Efectivamente, que no quiere decir que nos conformemos.
Claro.
Pero que sí que es un temporadón del equipo.
Sí.
Está cuarto en la tabla clasificatoria y aunque no llega al ascenso directo, es una gran temporada del equipo de Rami. Más sonido, el de Aitor Sanz, el mediocentro, el capitán. Parece imposible ganar 3 partidos de manera consecutiva esta temporada. Aitor lo explica de la siguiente manera.
Es que es muy difícil ganar 3 partidos seguidos. Para Tenerife y para cualquier equipo de la categoría, no creo que haya muchos que lo hayan hecho. Pero bueno, pues nosotros nos dejamos que quedar con el trabajo diario y no pensar ni en lo que viene ni en lo pasado. El foco puesto en el Lugo, que es lo que nos llega, y poco más.
El último sonido que escuchamos del postpartido, el del central tinerfeño, del conjunto tinerfeño, mejor dicho, José León, que hacía este análisis de lo sucedido.
Bueno, creo que el equipo ha hecho un gran partido, ¿no? Ante un gran rival, creo que ha sido un partido muy completo. Hemos creado muchas ocasiones, algunas bastante claras. Yo creo que, bueno, quizá esa suerte de cara al gol que, que solemos tener, ¿no? Que no ha querido entrar a la pelota. Porque, bueno, ya te digo, como por trabajo, por ocasiones, no ha sido. Quizá ya en algún momento del partido podíamos haber tenido un poquito más de tranquilidad, sobre todo con balón, un poquito más de frescura. Pero bueno, el rival también está ahí, también juega y tiene su momento, ¿no? Yo creo que el equipo se ha mantenido bien ahí y ya te digo, hemos tenido opciones hasta el final.
Lo último, el equipo está de descanso hoy, lunes, mañana vuelta a los entrenamientos para preparar una semana larga, esas que están de moda ahora decir semana larga, semana corta.
Sí, esta es larga.
Que duran 7 días igual.
Sí, pero
la larga, semana,
pero
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Se nos puede hacer larga de aquel partido, ¿eh?
Se nos puede hacer larga porque el último fue el viernes, sí. Pero bueno, descanso hoy para la primera plantilla, mañana vuelta al trabajo, pendientes de dos futbolistas. De Samuel Sasua, que se tuvo que quedar fuera de la convocatoria por esos problemas en el aductor. La pubalgia, ya muchos quieren esconder que no hay.
Es duda para el domingo, ¿eh?
Duda para el domingo. Y la de Alex Muñoz, que recuerda tuvo que ser sustituido en el descanso por unos problemas musculares, nada que ver con la tendinitis de su rodilla, y quisieron que en el descanso, repito, tuviera que entrar Pomares. Estaremos pendientes de las pruebas que se le realicen y de ver cómo evoluciona.
Líbreme Dios de meterme yo en el apartado médico, hablando de conocimientos, de cosas que no tengo, ¿no? Yo no soy médico, no soy fisioterapeuta, no puedo, por tanto, decir está pasando esto, no está pasando esto, más allá de preguntarle a los que saben, a los que lo están viviendo dentro, y a gente de fuera que a la que le puedes preguntar por una lesión de ese tipo y que te hable sin conocer directamente el caso de Samuel Sasua. Ahora, la gestión de la lesión de Samuel Sasua, de la pubalgia, ¿qué ha hecho el Tenerife desde que apareció en el mes de octubre, noviembre? Hasta ahora, convendremos todos en que ha sido deficitaria. Porque tener al futbolista 7 meses casi en una situación en la que no puede rendir, no al 100%, ni al 80, ni al 70, ni al 60, y no le hemos encontrado solución, y estamos en el final de la temporada, y tampoco se ve luz al final del túnel, es más, estamos diciendo que ahora mismo es duda para viajar, siquiera, para estar en la convocatoria del partido del próximo domingo contra el Lugo, da que pensar. Y vuelvo a una reflexión que ya me han escuchado en más de una ocasión, durante, no en los últimos meses, los últimos años, los servicios médicos del Club Deportivo Tenerife o no estamos invirtiendo lo suficiente o lo que se está invirtiendo no está yendo al lugar acertado o de la manera adecuada se está utilizando, porque lo que sí está claro es que no hay una sola lesión muscular en el Tenerife que el afectado viva con un adelanto con respecto al plazo previsto para su recuperación y vuelta a los terrenos de juego. Siempre se alargan los plazos. Y si encima es, a mi juicio, el único futbolista desequilibrante de verdad. Hay otros, pero este te puede ganar un partido casi casi el solo. Como es el caso de Sasua, pues más preocupados todavía. Yo es que miro ahora a las 5 jornadas que quedan en el playoff y es de verdad preocupante que estemos en la situación en la que estamos, entendiendo la dificultad de la lesión, ¿eh? Entendiendo la dificultad de la lesión, que es una lesión que se va cronificando en el tiempo, que un día estás mejor, otro día estás peor, que un jueves crees que vas a llegar el domingo y el domingo te levantas y estás con molestias y no puedes, entendiendo todo eso.
Pero es que no es solo la de Sasua, ese es el problema.
Claro.
No es solo esta pubalgia, que es una lesión complicada, sino que fue los problemas en las lumbares también de Sasua, uh-huh, nada más llegar, la lesión de Aitor, que se extendió en el tiempo de una manera...
Año y medio.
Brutal. Paco Montañés, ¿te acuerdas?
5 meses, una lesión diagnosticada para mes y medio, la de Montañés.
Juan Villar, los problemas continuos que no se había lesionado en su vida y que llegó aquí y esta misma empezó
temporada, esta misma temporada, la Rea, Carlos Ruiz, sí, la tendinitis de Alex Muñoz. Es que cuando estás compitiendo al máximo nivel y acercándote a un objetivo tan grande como puede ser el ascenso directo esta temporada y tú no vas tan sobrado de potencial de plantilla como los tres de arriba, todo cuenta. Pero bueno, no quiero hacer esperar más a Suancar, que ya nos está escuchando. 2:14, Suancar, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, buenas tardes, Cristian, buenas tardes a todos.
Pues aquí estamos, preocupados por la situación de Sasua, que ya lo veníamos estando desde hace mucho tiempo, claro.
Sí, suscribo plenamente... Lo que has dicho no es normal, honestamente. No creo que sea una casualidad tanta coincidencia, pero además es que estamos hablando de un futbolista distinto, que lo ves inmediatamente que se coloca sobre el terreno de juego y que lo estamos desaprovechando. Yo hago una comparativa, es como la Unión Deportiva Las Palmas perder a Jonathan Viera, o más arriba, salvando las distancias, como si al Madrid le quitas a Kroos o a Modric, o la lesión de Pedri en el Barça. Bueno, Sasúa tiene un muy buen nivel para la categoría, es un futbolista de primera división, de eso no tengo duda, para manejarse bien, otra cosa que sea titular o no, pero claro, el lastre de la... Yo no concibo que Rami le deje tanto tiempo sentado, pero claro, no lo concibo, salvo que lo que está pasando, que la pubalgia y todo lo que de ello se deriva le está mermando de tal modo que ya no es que no juegue de titular, es que a veces no va ni a las convocatorias. Y ciertamente este es un asunto que creo en el Club Deportivo Tenerife se deberían de tomar muy en serio, porque el no proveerse de todos los recursos a pleno rendimiento, por lo que fuera, por lo que sea, porque tampoco quiero en absoluto calificar a los servicios médicos del Club Deportivo Tenerife desde el desconocimiento que en la lejanía tengo, pero obviamente no es que los profesionales que estén no sepan, sino que a lo mejor no dan abasto, no hay recursos o lo que fuera, y en eso hay que invertir, como todos los clubes importantes que aspiran a algo, y el Tenerife ahora mismo es un aspirante a la primera división, aunque honestamente, ya enlazando con lo que está pasando últimamente, creo que no acaba de creerse, por lo menos, que la vía del ascenso directo está abierta para ellos. Bueno, estaba abierta. Ya creo honestamente que nosotros solitos, con tanto tropezón en casa, nos la hemos ventilado. Sigue siendo el Tenerife el equipo que más puntos suma fuera de casa, incluso con un partido menos jugado fuera de casa que los dos primeros. Tiene 31 puntos sumados fuera de casa y los que le siguen son precisamente los tres de delante. El Eibar con 30, el Valladolid con 29 y el Almería con 28, es decir, estaríamos en un pañuelo en circunstancias normales, que las normales pues son perder como mucho 2-3 partidos en tu propio campo, digo, para estar arriba, es que 2-3 partidos en tu propio campo prácticamente es lo que ha perdido toda la media tabla de la categoría, por encima de las 5 derrotas que acumula el Tenerife, pues solo vemos al Cartagena, que eso sí, gana mucho, 12 y pierde mucho, 6, y los de abajo, porque fíjate que hasta la Morevieta ha perdido los mismos partidos que el Tenerife en casa, 5, pero claro, si has hecho un temporadón fuera de casa, si has sumado más puntos que nadie, si sigues siendo el equipo menos goleado, y en casa te dejas nada más y nada menos que más de la mitad de los partidos puntos, en 10 partidos hemos perdido 25, es decir, hemos sumado 5, está claro que el lastre es monumental.
Son 6 puntos ahora mismo de distancia con respecto al segundo puesto, pueden ser 7 hoy, si gana el Almería, ya. Adiós.
Creo que al ritmo que tenemos, no, adiós nunca se puede decir. Lo que decía Rami el otro día, hay que intentar ganar todo lo que queda. Pero claro, todo lo que queda es irte a los 78 puntos. Ahí con el gol haber perdido con el Valladolid y el Almería, pues todavía al Eibar lo podrías cazar. Y tendrías que esperar porque juegas contra ellos, y tendrías que esperar tropezones del Valladolid y la Almería, pero honestamente es que los ves que al Valladolid y al Eibar le sale todo, ganan en esta jornada, uno al Málaga y otro al Mirandés, no sin apuros, veremos qué hace hoy el Almería, y tú contra el Huesca pues dejas pasar toda la primera mitad como si no fuera contigo la cosa, a que no pasen cosas, cuando ya lo intenta, evidentemente tiene momentos muy buenos de fútbol. Para mí, los primeros minutos de la segunda parte, el Tenerife pudo y debió haberse adelantado al marcador, pero ya no llega. El Huesca sabe también que tiene alguna pequeña opción de entrar en el playoff y se la juega al final, y total, 0-0 y para casa. Ya te digo, quinto empate en casa, que con las 5 derrotas suman 10 partidos sin ganar en el Heliodoro Rodríguez López. Sumamos 9 victorias, es decir, en más de la mitad de los partidos nos hemos dejado puntos. Y eso es una barbaridad.
Miro ahora hacia abajo, Suáncar, y te pregunto. Quinto el Girona, 61. Sexto el Oviedo, 60. Séptima la Ponferradina, 57. Luego podemos seguir, Las Palmas 55, Cartagena 52.
Sí, no, hasta Las Palmas hay que seguir, claro. Uh-huh. Las Palmas no nos va a alcanzar a nosotros en circunstancias normales, si nos alcanza que no jugamos el playoff porque hemos llegado sin ningún tipo de capacidad. Pero sí puede alcanzar la sexta plaza porque hay un Las Palmas Oviedo y ahí se pueden acortar mucho las distancias. Honestamente, yo creo que el Tenerife está casi, pero para eso tiene que sacar 6-7 puntos más. Yo creo que está al alcance de la mano y a partir de ahí pues no hay nadie que tenga nada asegurado, porque la derrota del Girona le vuelve a meter en dudas. La Ponferradina, que estaba perdida, remonta y levanta un 2-0 en contra con un 2-3. Las Palmas con dos empates seguidos, fíjate, fuera de casa, para que vean lo que valen las victorias. Se ha despegado y lo que ha hecho es dos empates fuera de casa, que evidentemente pudieron haber sido victorias porque los dos se adelantó, pero terminaron en empate. Y a partir de ahí para atrás, hombre, pequeñitas opciones del Cartagena, pero a 8 puntos de distancia, a falta de 5 jornadas, parece inviable, aunque hay un Ponferradina-Cartagena el próximo domingo que todavía le puede dar algún tipo de esperanza al equipo murciano, al equipo cartagereno, y a partir de ahí ya te digo, o sea, ahora mismo creo que lo que tiene que hacer el Tenerife es seguir sumando, a ver si puede todavía meterse tercero, que está a 4 puntos de la Almería, veremos qué hace hoy el equipo andaluz, seguir ganando, pero claro, esto es una manera de hablar. Ahora mismo, ya te he dicho varias veces que los que normalmente están arriba en esta Liga de 3 son los que más ganan, y los que normalmente están abajo en esta Liga de 3, de 3 puntos por victoria, son los que están abajo, los que menos ganan. Los que menos ganan son los que están abajo, los que más ganan están arriba. Y hay pocas excepciones. Ahora mismo, 20 victorias tienen Eibar, Valladolid y Almería, 18 Tenerife y Girona. Y para la sexta plaza, pues está el Oviedo, la Ponferradina con 15 victorias, y la única excepción es el Cartagena, como te dije antes, que ha ganado 16 partidos, pero que, como ha perdido mucho y ha empatado pocos, pues no le da para estar tan arriba. Y los de abajo, pues ahora mismo, son Real Sociedad B, Amorebieta, Fuenlabrada y Alcorcón, que son los que menos ganan. Todavía tienen opciones, pero cada vez son más escasas. Y fíjate, por ejemplo, el próximo rival del Tenerife. Ha perdido menos partidos que el Tenerife, 9, porque en casa solo ha perdido 2. Claro. Con los números que da el Lugo en casa, evidentemente, pues tenemos que pensar que no va a ser fácil ganar en el Ancho Carro, como nunca ha sido. Pero por eso te digo que el Club Deportivo Tenerife ahora mismo, yo pensaría en seguir ganando, en olvidarme del tropiezo frente al Huesca, en acercarme lo más posible a esos 78 puntos, y si te van quedando puntos, por lo menos sabes que no llegarás arriba, pero que tampoco te van a llegar por detrás.
¿Y las sensaciones, Oscar, cuáles son? Viendo al equipo, por ejemplo, contra el Huesca, ¿tú ves al equipo llegando bien, competitivamente hablando, al playoff?
Sí, hombre, sí, tiene momentos. Yo creo que, a ver, el Tenerife en un playoff puede ganarle a cualquiera. Eso es evidente. Ahora, digo que tiene momentos porque yo creo que está asegurando mucho atrás, eso es importante, pero asegurar mucho atrás hace que arriesgue poco, que no suba la velocidad de acción en muchas veces y que los partidos del Tenerife pues pasan 4 o 5 ocasiones como mucho, y si no las aprovechas pues ya sabes dónde lo que te puede pasar. Pero honestamente yo no, en un playoff lo que me gustaría es quedar lo más arriba posible, porque no hay valor doble del gol en campo contrario, y lo mismo te toca, yo qué sé, acabas quinto porque no puedes, te toca el Girona y hay 2 empates y te elimina porque el Girona queda por delante. Claro. O sea, que a esto es lo que me estoy refiriendo. El puesto es un gol prácticamente que te otorga en cada eliminatoria, y si quedas cuarto mejor que quinto, y si ya quedas tercero mejor que cuarto. Yo creo que quedar tercero o subir directo va a ser casi todo uno, en el sentido de que las distancias entre los 3 primeros son los que se están jugando ahora mismo el ascenso, y el Tenerife, que podría haber aparecido como el cuarto en discordia, hoy tendríamos los mismos puntos prácticamente que los de arriba. Bueno, los mismos no, pero estaríamos a 2 puntos de la Almería, falta de lo que juega la Almería. Pero claro. es lo que hubiera pasado y no pasó.
O sea, fíjate que es fútbol ficción, ¿no? Como tú dices, lo que hubiera pasado y no pasó. Pero solo empatando contra Valladolid y Almería, empatando, ¿eh? Sí, no ganándole. Sí, sí, claro, sí, le resta dos puntos a Valladolid y Almería, te sumas dos puntos tú y la película es distinta.
Porque no lo, porque yo creo que por lo que fuera, o esos partidos, no tuvimos suerte, también hay que decirlo, porque contra el Valladolid en media hora competimos claramente y contra Almería pudimos haberle ganado incluso el partido, pero lo cierto es que cuando se repite sistemáticamente más o menos lo mismo, ya no hay que hablar tanto de suerte, sino de una característica que ya se da con demasiada... Por eso la Liga normalmente es la categoría que... Digo, la competición que normalmente de verdad demuestra la categoría de cada uno. Pues tienes muchas oportunidades para demostrar que no te has equivocado. Es mucha casualidad, insisto, que todos los partidos tengan mala suerte. Algunas veces tienes suerte y otras veces mala suerte. Pero en ese sentido, bueno, pues lo que ha pasado es que creo que hemos desperdiciado una gran oportunidad para subir directamente, que no quiere decir que todavía no nos quede esa segunda gran oportunidad. Ahora mismo, insisto, para mí el Tenerife tiene que ir a ganar todo lo que queda, pero simplemente para tener sensaciones. Si no te da, que yo creo que ya no nos da, porque además no vamos a ganar todo lo que queda, por lo menos quedar lo más arriba posible y con las mejores sensaciones posibles en el playoff. Y a partir de ahí, pues ya veremos lo que hacen los demás. Ahora mismo, fíjate, de esos, por decir, tres aspirantes al ascenso directo y hasta el noveno aspirando al playoff, el Tenerife tiene una clara ventaja. Pero futbolísticamente, yo creo que hay más ilusión ahora mismo en Oviedo o en Ponferrada, porque acaban de ganar, que en el seno de la plantilla. Ilusión me refiero confianza más que otra cosa. Porque mira que jugaron mal el Oviedo y la Ponferradina, y mira que tuvieron fortuna al final remontando los dos partidos. Pero es que, después de haberlo hecho muy mal los dos, durante mucho tiempo, al final lo que cuenta es ganar. Y las victorias, insisto, son las que pueden colocarte lo más arriba posible en esta categoría. Y desde luego lo de Leonardo Rodríguez López no los tenemos que hacer mirar, ¿eh? Sí. Porque tenemos puntuación de media tabla, de media tabla.
Eso hay que arreglarlo, y sobre todo pensando de cara al playoff, claro. Se supone que en esa eliminatoria tu estadio tiene que ser tu fortín, ¿no? Tiene que ser un plus.
Sí, pero si es que sumamos en casa los mismos puntos que Lugo o Mirandés, que mira dónde están.
Sí.
Y sumamos menos que una buena atacada de equipo. Desde luego, menos que todos los de arriba.
Pues sí. Suáncar, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo fuerte. 2:27, a vuelta de pausa, ya están aquí Miguel González, Alberto Contreras, José Rojas, Primitivo Jesús Rodríguez. Hernán, no lo digas todavía. Para debatir sobre el Club Deportivo Tenerife, y además vamos a hablar con Fran Alonso y con Gorka López.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Te gusta tener tu coche cuidado, ¿verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
JL Fernández Cogolludo. Especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. JL Fernández Cogolludo. Garantía y profesionalidad desde 1981.
Llega el buen tiempo y en Chafiras lo sabemos. Por eso tenemos todo lo que tu jardín se merece. Mobiliario, decoración, iluminación, barbacoas y mucho más. Y ahora disfruta de hasta un 25% de descuento. Porque tú también te lo mereces. Chafiras Especial Jardín y Exterior. Descúbrelo en nuestras tiendas Chafiras o en chafiras.com.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. Cope, estar informado.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Agre 2, Santa Cruz de Tenerife o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-91-4004.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-29-75-35 o entra en www.dimurol.es.
Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
El Tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
El più grande spettacolo dopo il Big Bang. El più grande spettacolo dopo il Big Bang.
2:32, tiempo de Tertulión. Don Alberto Contreras, capitán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alberto Contreras es nuestro capitán de la Tertulia, con lo cual siempre le saludo primero.
Aitor Sanz.
Don Miguel González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don José Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo?
Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, buenas tardes.
Hijo Domingo de Feria, buenas tardes.
¿Todo bien?
Perfecto.
Sí.
Radiante.
Sí.
Bien.
¿Están contentos?
Sí. Bueno, hice un reseteo en mi mente y liberé toda esa toxina que tenía en mi cabeza.
Ah, vale, vale.
Bueno, ahora estoy, bueno, soy un hombre nuevo.
Hay que ser positivo siempre, energía positiva, mirar la clasificación, el equipo cuarto, 63 puntos.
Muy propio de mí, siempre positivo.
Bueno. ¿Eh? Positivo usted.
Mirar la clasificación y ver esos resultados, ver... Poner pues el teletexto, porque se pone el teletexto todavía en mi casa.
Ah, es más, se pone.
Sí, sí, ver el teletexto y oye, ahí estamos.
No vemos ni los resúmenes.
Ahí
no
estamos.
Interés, vemos el
sí,
teletexto,
señor.
Nos quedamos viéndolo un rato así, 3 minutos fijamente.
Y, ¿ustedes todavía miran esa cosa? O ya no, ya tienen una aplicación ya, ¿no? Y lo miran ya. O sea, ya el teletexto no.
Ya no compro ni el periódico. ¿Viste?
Ah, bueno, bueno.
Ya decir que está todo en el móvil, está todo...
Sí,
todo
digital, no, para la profesión cojonuda.
Sí, no, muchas gracias por la ayuda, ¿no? Bueno.
¿De cuál?
Periodista, sí. Si no compran periódico...
Uy, y no lo compran ni los periodistas ya.
También
ustedes,
¿ustedes
escriben todavía en
también
el periódico? ¿O escriben para el digital?
Depende.
Depende.
Ah, ven, depende. Ven.
Bueno, yo
ven.
No escribo ni para uno ni para otro. Yo escribo para la página web de COPE. O sea, no...
Es que no yo más. Creo que ya, bueno, ya de una opinión de lector,
que la gusta, pandemia que gusta le ha hecho daño.
La gente, sí. El mismo periodista, está escribiendo para digital y se está expresando muchísimo más en las redes sociales el periodista que lo que es en su propio periódico.
En cualquier caso, si usted coge un periódico papel hoy, habrá visto el Tenerife con 63 puntos cuarto en la clasificación.
Sí.
Y si coge un periódico de la temporada pasada a estas alturas de campeonato, 37 jornadas, ¿vería usted al Tenerife? No, ¿le digo dónde?
Y de hacer
lo digo, ¿eh? Decimotercero no, con 47.
En la comparación vas a salir...
16 puntos
menos. En la comparación vas a salir ganando casi con las últimas 20 temporadas. Y eso precisamente no, no. es un dato demasiado positivo pensando en el club.
No, no pretendía llegar yo ahí. Digo que entiendo la positividad de Primi hoy lunes, porque supongo que estará pensando, bueno, el año pasado, a esta altura estábamos ya pensando en si nos cargábamos a Ramis o no.
Lo comento porque estoy detectando, no sé si llamarlo complacencia, no sé si llamarlo conformismo, pero eso de, oye, nos han dado una gran temporada, tenemos que ser felices, tenemos que ser agradecidos.
No nos hemos hablado, ¿verdad?
Y yo creo que una cosa es ser agradecido, hay que ser agradecido a todo el mundo y por supuesto a los futbolistas y a los que te hacen felices,
sí.
Pero yo creo que el Tenerife tiene que explotar todo lo posible en la temporada,
hombre,
y no
caer
en la complacencia. Y hay que tener en cuenta que esto del agradecimiento está muy bien, Juanjo, perdona, porque...
Pero hay algún debate sobre eso. Es decir, hay alguien que esté diciendo que no hay que intentarlo.
Hay una fina línea entre el agradecimiento y el conformismo, desde mi punto de vista. Y no olvidemos que si este año no se asciende, casi todo lo que ha sido bueno este año se puede perder para el año pasado, para el año que viene, porque vas a tener las limitaciones presupuestarias, porque posiblemente salgan los mejores jugadores. Digamos que habría que empezar otra vez de cero y eso sería trágico, porque yo creo que institucionalmente el Tenerife no se puede permitir muchos años más en segunda división.
Bueno, depende. El Zaragoza es una institución bastante más grande que el Tenerife en cuanto a historia, tamaño y demás, y lleva una década.
La situación de Zaragoza es trágica.
Bueno, pero lo que quiero decir es que... yo voy a decir dos cosas sobre esto que estamos hablando, que es política, no es deporte ficción, porque no ha pasado. Lo primero, evidentemente, yo no creo que haya nadie que esté diciendo, ya con lo que hemos hecho hasta ahora está bien. No, todo el mundo quiere ascender. Todo el mundo, empezando por los que están dentro. O sea, no creo que a nadie le valga con estar en la jornada 37 cuarto y perder los 5 partidos que quedan, porque ya la temporada es buena. Otra cosa es que con un equipo que ha estado peleando por el ascenso directo, que se ha metido finalmente en playoffs, que espero que lo haga el Tenerife, en la jornada 42, ya la temporada sea buena. La temporada es buena metiéndose en playoffs. ¿La queremos muy buena o excelente, si quieres? Claro, hay que ascender. Y se va a intentar, pero yo creo que ahí no hay debate. ¿Hay alguien que opine lo contrario?
Será buena dependiendo de cómo sea o cómo funciona el equipo en las últimas jornadas. Para mí, si resulta que el equipo se cae, para mí, yo no voy a tener un buen recuerdo de esta temporada.
Bueno, ¿tú?
Yo no, por eso.
O sea, el equipo se
el
mete
que está aquí en esta tertulia soy yo, evidentemente. Yo te digo de mis sensaciones.
O sea, tú me estás diciendo que el equipo se mete en playoff y como a ti las últimas jornadas no te gustaron, el equipo no ascendió y ya la temporada es mala.
Para mí va a desaprovechar otra oportunidad histórica.
Eso es otra cosa.
Y a mí eso me deja casi peor sabor de boca que quedar el décimo en una temporada cualquiera, como nos lleva pasando.
Pero son cosas distintas. Es decir, a mí me parece que la temporada 2016-2017 fue muy buena, pero el sabor de boca que a mí se me quedó perdiendo Getafe no fue bueno. Son cosas distintas.
No, pero no
que no podemos tampoco, tal como lo veo yo.
Y también tengo la sensación de oportunidad perdida entonces.
No podemos...
Pero eso no lo convierte en una mala temporada.
Las sensaciones son diferentes a las obligaciones de sentir. Me explico. Una cosa es lo que de verdad se va a sentir o lo que se puede sentir. Estoy más al lado de Roja, de que se puede perder una oportunidad histórica de subir de categoría.
Pero en esa parte estamos todos de acuerdo.
Y quedarnos con una mala sensación. Aunque te digan, es que con los años atrás que hemos pasado, miren lo bien que estuvo este año. Puedo forzar, ser lógico y decir, poño, es verdad, pero la sensación que te queda es de decepción. Y no puedes luchar contra eso. No se puede luchar contra eso.
El problema de ustedes es que son infelices.
No, yo creo.
Sí,
y usted es conformista.
No, yo soy feliz con mantenerme en segundo y por pelear por lo que estamos peleando.
Pero es una mentalidad.
No. Eso es una mentalidad conservadora, conformista.
No, pero a ver, el objetivo del Tenerife
es salvarse.
En agosto, todos los meses de agosto,
no puede salvarse. Eso.
No. Pero espérate, pero sé ambicioso. Sí. Sé ambicioso. ¿Qué es lo que tú quieres en agosto del Tenerife? ¿Que pelee por qué?
Por entrar en playoff.
Por estar entre los seis primeros, ¿verdad? Bien, si el Tenerife entra entre los seis primeros, la temporada habrá sido buena. Otra cosa es que luego a ti te quede mal sabor de boca, decepción.
Eso, estamos hablando de eso.
Desaproveches la oportunidad. Claro. Pero hay que distinguirlo, porque estamos llevando, no digo aquí, digo en general, en la sociedad, no solo en el deporte, estamos llevando los debates a o todo muy bueno o todo muy malo.
Es como que saca un 7 y tiene el notable y ustedes se
dan, se golpean y da porque no sacaste el 9.5, ¿no? ¿Eh? Chicos, tienes un notable
es
la
que,
temporada.
¿Sabes qué pasa, Miguel?
Si subes, tienes matriculado honor.
¿Sabes qué pasa, Miguel? Que estás en segunda división.
Usted no, usted
no estás en primera. Sí, no puedes, no, no puedes hacer la lectura de ser en primera. Y estar en segunda a una ciudad o a una isla.
A una isla.
Como Tenerife y tal como está montado el fútbol, no puede ser tu objetivo mantenerte en segunda. Error. Y ser una buena temporada y estar contento por mantenerte en segunda. Objetivamente, y en el fútbol, y estar como está la cosa, no es error.
Sí.
Tal como está la cosa y la situación.
Vale. Córdoba.
Ahora
no, pero si, y yo te nombro 20 de primera, Miguel.
Ahora,
solo 20.
No puede ser.
Estamos entre los elegidos.
Y si estás en primera ref, tienes más para abajo. Oye, que no estás en preferente. Qué alegría. Estás en segunda regional. Oye, que nos bañamos en la charca.
Yo contrarresto tu argumento con una opinión que no es mía.
Jugando siempre a eliminar al contrario.
Con una opinión que no es mía, que es tuya. Adiós. Tú dices una isla como Tenerife. Sí. Si tú analizas la opinión que tienes de esta isla, no hablo del lugar, no hablo de la gente, hablo de la situación sociopolítica y económica de esta isla, y luego me dices que el equipo tiene que luchar por el ascenso a primera y estar en primera, te estás contradiciendo.
Acláralo si puede ser, porque yo me perdí.
Es sencillo, tú eres muy crítico, nah. A mi juicio con razón, pero eso ya es una cuestión personal y que no cabe aquí, digamos, en el espacio deportivo, pero tú eres muy crítico con la situación socioeconómica,
sí, claro,
y política de la isla, sí. Y si eres muy crítico es que entiendes que esta isla no está al nivel
para
estar en primera división.
Interpretando, hablamos...
Le estás exigiendo al Tenerife que no le exige a política.
Hablamos precisamente del potencial de la isla y su sociedad. Y hablamos del potencial de la entidad
y del club.
Y ese potencial lo comparamos con la realidad de los últimos 20 años.
Potencial económico.
Yo creo que el Tenerife ha estado siempre por debajo del potencial
octavo, noveno, por supuesto,
de
si no me equivoco.
El Tenerife como entidad. Sí. Y por eso pretendemos que ese potencial se explote al máximo.
Pero ese, perfecto. Pero pregúntale al Oviedo sobre el potencial de los últimos 20
años. Siempre me están...
Pregúntale al Zaragoza.
No, pero, que
pero yo no tengo... Pero no tengo que...
Con los que compiten.
No tengo que compararme con nadie.
Huesca, Leganés, Zaragoza.
Sí, señor, capitán.
Mira, a ver, vamos a suponer que es verdad que estamos por encima de nuestras posibilidades económicas, deportivas, como queramos llamarlo. Pero resulta que estamos los cuartos.
Vamos a pelearlo.
Entonces, estamos los cuartos. A mí no se me queda ni la sensación... Ni de resignación porque somos de segunda o estamos en segunda, ni de conformismo. A mí el cuerpo se me queda saliendo el viernes por la noche del Edoro de inquietud, porque estamos en la cuarta posición, estamos a 4 puntitos o 5 máximo de ya asegurarnos los playoffs, y conforme estoy viendo el equipo, y no voy a poner toda la temporada ni la última vuelta, sino las 3 últimas jornadas, me genera inquietud.
Ese,
para afrontar los playoffs.
Ese, para mí, Alberto, es el debate de hoy. Lo que pasa es que estos señores lo han llevado por otro lado.
No quieren hablar de fútbol.
Voy a utilizar una reflexión que me surgió el sábado viendo la final de Copa. Partido muy entretenido, por cierto, cuando tu equipo no está dentro. Yo viendo ese
igual. Yo acabé muy jodido.
Hubiera estado preocupado.
No les gusta.
Yo pensé en Alberto, porque antes del partido, yo dije que había que ir con el Betis. Claro, ¿por qué? Por Bordalás. Pero luego dije, Alberto es del Valencia, mi amigo Alex Valero de Propres también es del Valencia. Digo, claro, ellos querrán que gane su equipo, lógicamente, ¿no? Y pensé en el Valencia, en la situación en la que estaba. Y durante el partido me surgió también la opinión. Digo, el Valencia, chico, el que puede ser el cuarto equipo, o debe ser el cuarto, quinto equipo.
Históricamente, hasta el 2012 era el cuarto, ¿no? En los últimos 10 años ya el Atlético Madrid.
Y el Sevilla también, ¿no? La ha pasado a lo mejor. Pero bueno, cuarto, quinto equipo histórico de España. Digo, está en una situación en la que el Betis tiene bastante más potencial que ellos. Yo miraba al banquillo de uno, miraba al banquillo de otro, miraba a los 11 titulares y digo, yo no tengo ninguna duda. Si me tengo que quedar con uno de todos los equipos, me quedo con el Betis por potencial. Y digo, el Valencia, con el potencial de esa ciudad, el club, la historia, la trayectoria, a la hora de analizar también a los clubes, hay que analizar el momento y lo que has vivido en los últimos años. El Zaragoza, por ejemplo, que es un histórico, ya no pongo ni el ejemplo del Tenerife, tienes que analizarlo ahora desde un punto de vista de, históricamente, exigencia máxima, es decir, ascenso a primera, pero económicamente hay que ver la deuda que tienes, las temporadas que has hecho, el potencial deportivo que tienes y si tienes que cambiar mucho tu plantilla para poder competir con los de arriba, etcétera, etcétera. Bueno, pues el Tenerife, que la temporada pasada nos parecía un desastre todo y que hubo mucha gente...
Y la anterior y la otra.
Perfecto, aceptado. Que hubo mucha... Esa apelación. Hubo mucha gente que la temporada pasada a estas alturas estaba pidiendo la cabeza de Ramis porque con Ramis no se iba a ningún lado y se equivocó, aunque no lo reconozcan ahora y aprovechen cualquier tropiezo para volver a acordarse de aquello, hago la acotación, aquel Tenerife que era un desastre en abril de 2021, un año después es un candidato al ascenso. Entonces, yo creo que hay que valorar lo que se ha hecho sin que eso suponga quitar el pie del acelerador y decir, vale, ya no hace falta que hagan nada más aquí al final, que ya lo que han hecho está bien. No, son cosas distintas.
Supongo que Primi y José Rojas estarían cabreadísimos con Bordalás, si es que quisieran que ganara el Valencia, que no lo creo, porque dejó a Brian Hill, al mejor futbolista prácticamente que tiene junto con Carlos Soler para mí, lo dejó en el banquillo, como dejamos nosotros a Sassúa, aunque...
¿Tiene Pugales a Brian Hill?
¿No? Serían... ¿No? ¿O es Bordalás el que los llevó hasta la final, el que elija a los jugadores y decide poner a unos a otros? Pues a mí me sorprendió, por ejemplo, que no jugase. A mí me parece un jugador extraordinario. Pero también tiene jugadores para jugar a otra cosa, porque con un centro del campo donde está Carlos Soler, donde tienes a Brian Hill, donde tienes a este hombre... El 7, no me sale el nombre ahora, el goleador.
Guedes.
Que es un jugadorazo también.
Sí, pero yo, una cosa es los jugadores que tú pongas y otra es qué les obligas a hacer. Y la intención que tú le tengas al equipo.
Y con eso estaban en la final.
Una cosa que se cubren las
espaldas. Jugando lo que le gusta a Bordalás, gente estaba en la final.
Gente como Bordalás, por no nombrar otro. Gente como Bordalás dice, no, que puse a este, puse al otro. Es que estos son jugadores, pero... ¿Qué fútbol les pide? ¿Qué les estás pidiendo tú a esos jugadores? ¿Qué intención tiene el equipo? ¿Hacia dónde quieres llevar el equipo? ¿A qué quiere jugar el equipo?
Pues
esas son las intenciones, son las cosas de Bordalás y de otros muchos,
Pero visto los resultados parece que ha acertado con la fórmula esa.
Bueno, si una final de Copa que no sé,
Es que a eso me refiero.
Y en la Liga
1-1 y pudo haber ganado cualquiera, claro. Y, sin llegar a los penaltis.
Claro.
Sí. No, pero mira, el Valencia quedó campeón de Copa con Ronald Koeman. Y Ronald Koeman.
Y el Barcelona.
Barcelona. Con Ronald Koeman. Eso sí tiene mérito. Es meritorio. No me hablen de por llegar a una final de Copa. Es el es un triunfo de temporada o un triunfo de esquema ni una forma de jugar.
Para un Valencia,
la Copa es el azar y más ahora. Bueno, azar, mucho no, tiene de azar.
Azar no,
poco,
hombre,
la regularidad lo lleva, te lo trae la Liga. No,
llegar a la final de Copa del Rey tiene mucho mérito.
Tiene mucho de azar. Tiene mucho de azar.
Cosas que
mucho.
No sea la Liga, que es el trofeo de la regularidad.
Llegan equipos de segunda B a semifinales o a cuartas de final. Llegan equipos de segunda porque son sorpresas, más con el formato habitual.
Claro,
no pueden decirme que la Copa. Pero no define un equipo. Ni una temporada.
A mí me parece una Copa y venimos ya. Al Tenerife, que es lo importante. Tú tienes que adaptarte al formato de competición que haya.
Claro.
Entonces, a mí cuando me dicen, el Madrid y el Barça, algo estarán haciendo mal para no llegar a la final de Copa. Oye, yo el otro día me senté a ver el partido y disfruté mucho. No necesité ni al Madrid ni al Barça en la final de Copa. Pues que se pongan las pilas, que pongan a los titulares o que le aprieten a los suplentes para que compitan igual que los titulares, si quieren poner a los suplentes. O sea, a mí... Pues cada uno. Las competiciones son distintas. No es lo mismo una competición por eliminatoria.
Es con quien te cruces también.
Que a doble partido, que el momento, que no el momento. Lo que tú quieras. Todo tiene su porqué. Pero llegar a una final de cualquier competición tiene mérito.
No le quito mérito. Digo que no define un equipo. ¿A qué juega este equipo? ¿Qué regularidad tiene? Bueno, ¿su formato de fútbol?
A eso, y ya hago el cambio de bite para llevar al Tenerife.
Gracias, Alberto.
A eso estoy contigo, pero eso lo marca mucho el entrenador y en la banda. O sea, pero ya no ni porque hagas una alineación con Kagitis o una alineación al ataque. O sea, el mismo 11 en la intensidad que le ofrece el entrenador en la banda, lo puede estar dejando la línea de 4 en el centro del campo o la línea de 4 en la línea en la área chica.
Es la línea que tú marques, la intención con la que tú te presentas
y
un partido.
En este caso, Ramis, este último partido, a mí me decepcionó mucho.
Pues tarde.
O sea, a mí los dos últimos cambios para mí fue una falta de respeto. O sea, esos dos cambios los tenía que haber hecho en el minuto 70-74.
Alberto calentito con el partido del viernes.
Es que yo desde la banda vi que hacer los dos cambios en el 88 y casi ya en la prolongación en el minuto 90 estaba mandando al equipo para adelante. Eso hazlo cuando quedaban 15 minutos. No me lo hagas en el tiempo de descuento, que veas que te puedes comer al Huesca en los 5 minutos de añadido.
Los cambios del otro día llegaron tarde.
O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que llegaron tarde.
Sí.
¿Es eso motivo para silbarle al equipo? ¿Pedir la dimisión? No, algún tarado por ahí y me voy a callar el nombre, ha pedido o silbarle al equipo, señores. A eso es a lo que me refiero yo, a decirle estamos cuartos.
Ah, crítica vale, constructiva.
El partido,
constructiva.
Claro que me cabreo, todos queremos ganar. ¿Cuántas paradas hizo Juan Soriano? ¿Cuántas paradas hizo Juan Soriano? La falta que tiró Timor, y encima era más o menos que la tiró, menos mal que la tiró mal, porque yo pensé que le iba a dar duro y fue a colocarla. Tenerife no sufrió, y en la segunda parte tiene ocasiones claras. Sergio González, la de Mario al final la da contra con el doble regate allí que...
La cagaba Malandrés.
Ah, pasa la pelota.
El viernes quien sufrió fue la gente, el que vio el partido, los jugadores.
Bueno, ustedes que les gusta que...
Yo es que llevo sufriendo 37 jornadas.
Que ese es nuestro estilo, sufrir.
Yo discrepo...
Si Fran aquí diría que es el cholismo.
Sufrir, verlo.
Yo discrepo con Contreras en el sentido de que me haya decepcionado Rami. A mí no me ha decepcionado porque es que este es Rami. Yo lo vengo diciendo toda la temporada.
Pero, no engaña a nadie.
Pero, coño... Con perdón, estamos ya 5 jornadas del final. Si ya vas a... Que vemos que vas a jugar los playoffs. Yo es que decía, es que este partido en una vuelta o en una ida de un playoff nos mandan para casa.
Pero yo me preocupa...
Ahí...
Y sin las ganas de ganar.
Yo me preocupa.
Acabo de poner la clave, perdón, amigo. Vale. Acabo de poner la clave, yo creo que de todo, de todos nuestros mensajes. Estamos a 5 jornadas para... Y tenemos un objetivo que si no fuéramos tan conformistas... O no sean tan conformistas y seamos un poquito más exigentes, desde todos lados, más exigentes con el objetivo que está ahí, tener esa ambición, esas ganas de, y no ser, no, se empató, pero es que el séptimo está un puntito más atrás, no, pero es que con la temporada que hemos hecho, ese es lo que a mí, yo no lo entiendo, que me digan, no, pero es que con la temporada no digan nada. Ese conformismo que dicen, no, porque, tranquilo. Porque no, pero si estoy
eso,
diciendo...
¿Tú crees que decir eso
es mentalidad,
es excluyente lo otro?
Y sí, no, es excluyente. Es poner... Es no ser exigente. No tener esa ambición de llegar. No tener esa ambición de llegar. Tú no puedes tener esa ambición en el vestuario, que ahora sale en la tele lo que le dicen los últimos minutos a los jugadores.
Sí.
Esa ambición, hablando.
¿Te gustó?
Pero eso es postureo.
Pero, a ver, postureo. Dígame sinceramente, ¿ustedes vieron a algún jugador del Tenerife paseando?
No,
sin
es,
actitud,
no,
sin ganas.
Es ambición.
¿Ustedes Miguel, vieron a alguien conformista?
¿Qué es ambición, Miguel?
Yo vi algunos medio desquiciados.
Es ir a ganar.
Nadie estaba medio desquiciado. Mollejo también estaba medio... más desquiciado.
Más de lo habitual.
Sí.
Vale.
Yo no veo que el Tenerife se esté paseando o no vaya por el...
No, es ir a ganar. Es ambición.
Varios jugadores,
es tener ganas de ganar.
Soltarse.
Enfrente hay un rival también.
En determinados momentos y situaciones del partido le falta soltarse.
¿Qué es soltarse?
Soltarse es no jugar con el freno de mano. No jugar con...
De reojo la portería nuestra.
Exactamente, siempre con la percepción de cuidado, porque si hago esto.
Cuidado, porque la última nos mete un gol y perdemos como contra el Mirandés, por ejemplo.
Exacto, ese partido.
Mira, tengo la imagen de Carlos Ruiz haciendo cabeza en la última.
El Mirandés.
El que definió la forma.
Claro, porque te vas como un loco a buscar un partido y a lo mejor ahora tenías un punto más.
Claro, pero en aquel partido, igual de 10 partidos jugando así, habrías perdido uno que es el que perdiste y otros 9 habrías ganado. Y el problema es que has definido la forma de jugar en función de esa situación. Situación que en mi opinión fue excepcional. Entonces yo creo que cuando faltan 5 partidos, cuando estás en la etapa clave de la temporada, cuando te juegas, todos estamos de acuerdo, una oportunidad histórica. Yo creo que hay determinadas situaciones de partido que te obligan a soltar al equipo, ir a por los 3 puntos. Si el otro día no ganamos
¿qué
este
es soltar
punto,
al equipo? Y vuelvo a preguntar un poco.
Si el otro día no ganamos el punto, sino que perdemos el partido porque nos cogen una contra, porque te vas a muerte a por el rival.
No, se tira la gente al campo por Rami.
Y la clasificación iba a ser, la situación clasificatoria del Tenerife habría sido muy similar a la que tenemos.
Ajá.
Sin embargo, si ganas el partido del domingo, el subidón, el miedo que le metes a los de arriba, la inyección de optimismo que le metes a la afición es radical. Entonces, yo opino, pero es que lo opino hoy, lo opinaba hace una semana cuando ganamos y lo vengo opinando. Yo creo que este Tenerife tiene unas virtudes, pero que esas virtudes en determinados momentos se vuelven también defectos. Y esos defectos aparecen cuando el equipo necesita ganar, necesita ponerlo todo para ganar y no lo hace.
¿Sabes qué le pasa a todos los equipos eso, no?
De hecho...
Bueno, hay algunos que tienen una forma más extrema de plantear eso que tú estás diciendo.
Yo
creo que Rami se ha ido extremando.
Me voy al equipo que te gusta a ti, el tipo de fútbol, ¿no? O sea, yo ayer vi a un Barcelona con mucha posesión.
El ejemplo del Barcelona.
Con mucho... No, porque me voy, al extremo.
Un equipo que juega bien.
Es que me voy al extremo. Yo veo a un equipo con mucha posesión, con un fútbol de posición, de combinación, con un montón de atacantes en el campo, y que hizo ayer una segunda parte en la que no fue capaz...
Bueno, hizo una cosa muy parecida...
Ciento y pico minutos, no fue capaz de meterle un gol al Rayo.
Hizo una cosa muy parecida a la del Tenerife, Juanjo, que es centrar todo su juego por banda, olvidarse de jugar por dentro, pues no tiene posibilidades de jugar por dentro, y centros, y a ver si...
Y no le damos mérito al Rayo.
Y eso, digamos que, eso, y eso es, que es un capricho, ¿no? O sea, el Tenerife llegó...
Y la hora le ha ganado los dos partidos al Barcelona sin encajar un gol. Pero eso no se dice.
No, pero...
Eso no tiene mérito.
No, no.
Animando al todopoderoso
Barcelona. Tráeme a Iraola ya.
Es que el Barcelona se encaprichó Xavi en jugar por la banda.
No, se encaprichó en batir un récord con tres derrotas consecutivas.
Se encaprichó por la banda.
Un equipo, ya llevándolo así, un equipo pequeño de un barrio, Valleca, un equipo en primera división muy limitado, tú lo ves jugando y lo ves cómo juega. Juega a lo que ustedes dicen.
A lo que nos gusta.
A ver, ustedes juegan.
Sí.
Y no hay bastante diferencia entre el Rayo Vallecano, ver un partido del Rayo Vallecano, o ver un partido, ya no te digo el Tenerife, del Sevilla. Hay bastante diferencia. ¿Juegan al toque el Rayo? No, a mí me gusta ver al Rayo. Me gusta. Es un equipo... con hambre, ambicioso, sin tener que jugar como a mí de verdad me gusta. Es decir, yo soy un fan, para mí el mejor entrenador de la historia del fútbol es Pep Guardiola. Ya para que sea mi sello. Pero cuando veo un equipo como el Rayo, que no juega en lo loco, como ustedes Liverpool. Dicen que nos gusta, o Liverpool, pero voy a poner al Rayo, un equipo pequeño, y tú lo ves jugar, dices, me gusta este equipo. Es ambicioso, sí es ambicioso, presiona arriba. Presiona arriba. ¿Sus jugadores miran hacia arriba? Sí. ¿Es intenso? Sí. Dime, si el Tenerife juega como el Rayo, te digo, no. El Tenerife juega como las primeras partes del Sevilla, a que no pase nada. El Rayo juega a que pasen cosas a su favor. El Sevilla juega a que no pase nada. ¿Que me gusta más el Barcelona de Guardiola? Sí. Pero ver al Rayo me gusta.
Y el Rayo, con todo eso, se pasó 13 jornadas sin ganar.
Me gusta, pero me gusta.
Que le salvó la buena primera parte de la temporada.
Ya intentando buscarle el pero, no, porque como me gusta ese fútbol también, como me gusta también ese fútbol, y lo puedes comparar al Tenerife,
un superviviente,
dices tú,
primera,
¿por qué el Tenerife...?
A ascendieron a primera, se supone que no se puede jugar a eso, porque en segunda fracasó.
¿Pero a qué está jugando el Rayo?
Intensidad, presión arriba.
Salir con Alvarito en velocidad.
Es un equipo proactivo.
En estilo, ¿tú puedes comparar al Rayo con el Tenerife? El Tenerife juega a que no pase nada.
El Rayo de ayer me jugó al Tenerife fuera de casa, pero vamos.
Escúchense, porque si no...
Pero el Rayo del Tenerife fuera de casa es los últimos 10 minutos. A mí no me digas. El Rayo presiona arriba. Presiona. Va hacia arriba. Tiene mentalidad.
¿Cuándo? ¿Ayer, la segunda parte?
En la segunda parte le presionó arriba al Barcelona hasta el minuto 20, 25.
Ah, dos veces, vale.
Sí, señor. ¿Cómo que dos veces? No vimos otro partido, chicos.
Es que tú me hablas de cosas y me dices, ya me están buscando el pero. Hombre, claro. que ganes dos.
Ya no le gustó.
De los últimos
porque
10,
ustedes miran el resultado. Me he olvidado.
Escuchen a los demás. Si gana dos de los últimos 17 partidos, igual ese fútbol que tú aplaudes.
Eres el Rayo en primera, chicos. Estoy diciendo que va a ser.
Mira,
entre el Rayo y el Cádiz de Cervera,
¿qué pasó?
Hay una gran diferencia. Una gran diferencia,
pues yo no creo que haya
de ver una cosa y otra.
Pues no creo que haya tanta,
el Cádiz con Sergio ha demostrado que el Cádiz podía hacer otra cosa que lo que hacía con Cervera. Lo ha demostrado. Yo sé que duele esto, pero es así. Y el Rayo, que lo puedes equiparar al Cádiz, dices tú, es al Rayo que en resultados y en fútbol, dices tú, un equipo pequeñito puede hacer otra cosa. Llevo a segunda división y veo al Tenerife. Y el Tenerife ha hecho, es que lo ha hecho durante esta temporada, que es el Tenerife que a todos nos enganchó. El Tenerife que nos enganchó, voy a ponerlo en general, en la primera vuelta, nos enganchó, era un fútbol más ambicioso, tenía un plan de ataque, y por muchas razones este equipo se ha ido cayendo y se ha ido cayendo a la nada.
Ustedes tienen idealizado lo que pasó. Voy a ir respondiéndote, porque no nos deja interrumpirte, te voy a ir respondiendo a tres o cuatro cosas de los que has dicho. Has hablado primero del Rayo Vallecano y del Sevilla. El nivel de exigencia tiene mucho que ver. al Sevilla tú le estás exigiendo que pelee por la Liga con el Real Madrid,
no, digo.
Y al Rayo Vallecano te vale con que se salve y que tenga partidos como el de ayer para decir, oh, pedazo de temporadón. Con lo cual está siendo, injusto. Segundo, me has comparado al Rayo con el Cádiz, o al Cádiz con el,
no,
con el Cádiz anterior.
Supongo
que en la forma de jugar te vale el Cádiz que ganó en el Camp Nou.
Pero sus objetivos, Juanjo.
¿Pero te vale el Cádiz del Camp Nou?
¿Qué fue mejor, el Cádiz o el Rayo en el Camp Nou?
No, que sí te vale, el del Cádiz y el Camp Nou.
Fueron igual. A ver,
el Cádiz, un equipo que hay tanta diferencia entre un Barcelona, ajá, y un Cádiz, al Cádiz le da igual.
Entonces la diferencia sí te vale cuando lo entrena Sergio, no, González, estás, pero mezclando, no, cuando
cosas.
Lo entrena Álvaro Cervera.
No, no, estás mezclando cosas. Estás mezclando,
no,
cosas.
Te estoy, estás mezclando cosas.
No, porque tú estás hablando solamente ahora mismo de los resultados que han cosechado en cada campo.
Yo te estoy haciendo
campo.
Yo
no,